Los mensajes que llegan al móvil y te asustan o te apuran suelen ser falsos, así que aprende a detectarlos en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20, ¿qué tal? Euskadi ha resultado un año más reconocida con nuevas estrellas Michelin que premian a los nuevos talentos gastronómicos. Hay relevo generacional y de hecho Vizcaya se ha convertido en el territorio con la mayor cosecha de nuevos galardonados. Los restaurantes Bakea de Munguía, La Rebelía de Amorebieta e Islares de Bilbao consiguen su primera estrella Michelin, lo mismo que en Guipúzcoa ha logrado el restaurante Itzuli de San Sebastián. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en Cope. Hoy queremos hablar con uno de los cocineros que ha resultado galardonado con su primera estrella Michelin y nos vamos a Igeldo. Con él habla nuestra compañera Usua Bilbao. Buenos días.
Hola Susana, pues mira, tenemos al otro lado del teléfono a esta hora al chef Íñigo Lavado del restaurante Itzuli de Igeldo, que ha sido uno de los restaurantes vascos que ha conseguido la primera estrella Michelin. Íñigo, buenos días y felicidades.
Muchas gracias, buenos días. La verdad que estamos felices.
Ahora que ya han pasado unas cuantas horas desde la ceremonia, ya de forma más reposada, ¿cómo te encuentras? Porque me imagino que el día de ayer sería muy intenso.
Pues sí, la verdad que estamos encantados y felices. No veía el momento de llegar al restaurante y poder compartirlo con la familia, el equipo. Y la verdad que, no sé, en estos momentos te nace eso, ¿no? El querer compartirlo, sobre todo, porque es como disfruto yo las cosas.
Íñigo, ¿qué supone para ti haber ganado esta estrella Michelin, teniendo en cuenta además que comenzasteis tú y tu familia con este nuevo proyecto en mayo, hace pocos meses?
Sí, llevamos 6 meses. La verdad que para mí es un poco el reconocimiento a todos estos años de dedicación y cariño que le hemos puesto. Hay quien, joder, estaba justo con todo el equipo, que llevan muchos de ellos 25 años conmigo, y dice, jo, parece como inmediato y muy rápido, pero verdaderamente todos sabemos que llevamos muchísimos años trabajando juntos con mucha ilusión y lo vemos como ese reconocimiento a 20 años de cariño y esfuerzo.
Una curiosidad, ¿conseguir una estrella Michelin es algo en lo que habías pensado previamente o uno trabaja duro, como decías, durante estos años y bien y empiezan a llegar ahora los reconocimientos?
Yo siempre he dicho que tiene que ser consecuencia de hacer las cosas de una determinada manera y no tiene que ser nunca un objetivo. Sí, es verdad que te tengo que reconocer que antes de estos 20 años yo he trabajado con Martín Berasategui, Pedro Subijana, en Aquelarre, he trabajado en el Bulli, en París, en Alain Ducasse, todo eran 3 estrellas Michelin, y sí es verdad que mi formación estaba hecha pues para seguir un poco esa trayectoria, pero luego la vida te pone en tu lugar y yo prometí un día estar siempre muy cerca de mi cliente. Estos 20 años en Irún, para mí lo más importante era acompañar a mi cliente y disfrutar de él y disfrutar con lo que verdaderamente el cliente necesita y quiere, ¿no? Y poner en valor el lugar donde estaba, la comarca del Bidasoa. Entonces, bueno, eso me hizo seguir un camino que era el que yo consideraba, porque siempre lo más importante para mí ha sido mi equipo y mi familia y salir adelante. Con lo cual, tuvimos que dejar un poquito esa parte y ahora volvemos.
Habéis estado muchos años al frente del restaurante de Ficova en Irún. Me imagino que habrá sido un buen aprendizaje. ¿Y por qué decides emprender ahora este proyecto en San Sebastián?
Bueno, pues porque verdaderamente hay quien... yo en Irún he estado los 20 años, que fue el compromiso que tuve por estar en Irún y yo creo que este es un proyecto compartido con mi mujer. Yo siempre digo, y el nombre de Itzuli tiene que ver con ese regresar, pero no de Íñigo Lavado a Donosti como si fuese D'Artagnan, no, es el regresar de la persona importante de la familia. Y en este caso es Arantxa, que me acompañó y no solo eso, sino ha estado cuidando a nuestros hijos estos 20 años, sobre todo los 10 primeros, ella es la importante porque verdaderamente ella es la hostelera, nieta de Pilar, que fundó el Tamboril, Xabino y Pilar, que fundaron el Bartolo, con lo cual es el regresar de una Donostierra de la parte vieja a San Sebastián. Y a mí me corresponde ahora ponerle en ese lugar que se merece y que esté en ese primer, no sé, en ese lugar, ¿no? Donde de verdad ella pueda disfrutarlo también y está feliz y estamos felices de volver a Donosti. Así que ese es un poquito el porqué, porque, bueno, 20 años en Irún y ahora otros 20 en Donosti.
Toda la familia formáis parte de esta aventura con la dedicación que exige el mundo de la restauración. Me imagino que así habrá sido más fácil estar juntos, veros, y además el relevo generacional lo tienes asegurado, ¿no?
Sí, y mira que nunca lo buscamos. En casa siempre hemos dicho que lo más importante para ellos es que sean felices, pero ellos han decidido este mundo. Sí, es verdad que nosotros tenemos una forma particular de ver la gastronomía y siempre hemos usado la gastronomía como un vehículo para comprometernos y para construir proyectos maravillosos que además siempre intentamos que pongan en valor el territorio donde estamos, con lo cual siempre mis hijos decían, Joaita, es que tú haces lo que te da la gana, eres embajador de Orbea, trabajas con Macro, ayudas a todo el mundo, haces vídeos súper chulos y pones en valor el territorio, y yo creo que esa es la filosofía que tenemos y probablemente el por qué hayan elegido este mundo, que bueno, puede parecer duro, pero a nosotros nos hace felices y siempre somos muy disfrutones y disfrutamos en torno a una mesa. Entonces, no sé, nunca nos ha parecido duro. No sé, nos ha parecido maravilloso tener una profesión en la que hacemos disfrutar a los demás.
Cuéntame, Íñigo, tu nuevo proyecto de cocina en San Sebastián, en el restaurante Itzuli, ¿es muy diferente al de Ficova? ¿En qué se diferencia?
Pues ni te soy sincero, ni me lo creo todavía. Es como un sueño hecho realidad, algo que te tengo que reconocer. Yo ya pensaba que nunca llegaría y siempre decía a Arantxa, mi mujer, tenemos otras cosas, tenemos mucha ilusión por las cosas, hacemos proyectos maravillosos, intentamos tener experiencias únicas y pensé que no llegaría. Y la verdad que encontrarnos en Igeldo, en Donosti, en el Hotel Luce San Sebastián, que es un sitio, bueno, aquí estoy ahora con unos jardines, con una terraza vista al mar, un comedor precioso que lo hemos podido diseñar de cero todo, pues, no sé, solo nos hace el querer compartirlo con todas esas personas que siempre han creído en nosotros, que son nuestros clientes. Y no sé, nunca, siempre necesito, cuando hay cosas bonitas, compartirlos con los demás. Es como algo que me tengo esa necesidad.
Vamos a hablar de la oferta gastronómica. Los menús los estableces por temporada y algunos platos que son fijos. Y me imagino que uno siempre está estudiando y probando cosas nuevas, ¿no?
Sí. Bueno, para mí una cosa muy importante, y además ahora que nuestros hijos nos siguen, es tener memoria. Y pedí a la familia Irízar a ver si podía tener un menú con el nombre de Luis Irízar, que ha sido mi maestro y que para mí era muy importante tenerle muy presente en nuestro nuevo proyecto. Y ese menú es un menú de cocina de mercado que yo recuerdo ir con Luis cuando iba a la escuela con él y nos daba clase primero al mercado con él y ir a comprar. Y bueno, mantenemos esa cocina de mercado de temporada y con recetas tradicionales que hacen homenaje a Luis. Luego tenemos un menú degustación con una propuesta más creativa y la carta, que es muy importante la carta para que nuestros clientes puedan venir y sentirse como en casa y que puedan repetir. Y en esa carta pues tenemos platos tradicionales, producto de temporada y bueno, intentamos cocinar recetas con mucho mimo y a fuego lento, cocina y recetas que, bueno, que ahora mismo pues cuesta encontrar, como la libra a la royal, el solomillo Wellington, y bueno, eso es un poquito lo que hacemos con cariño.
Bueno, y me imagino, para finalizar, que serás consciente de que si ahora iba bien el restaurante, a partir de ahora el teléfono sonará aún más sin parar para las reservas.
Sí, está siendo así, y en casa y al equipo sabemos todo lo que nos ha costado, tenemos memoria y ahora lo vamos a atender con mucho cariño y mucho respeto y sobre todo sin prisa. Queremos, igual es porque ya tengo 50 años, pues esa experiencia nos va a dar la calma suficiente para gestionar esto de la mejor manera, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Íñigo, por habernos atendido y enhorabuena de nuevo por esta primera estrella Michelin.
Muchísimas gracias pues por contar con nosotros, porque sois quienes hacéis que un proyecto como el nuestro que acaba de arrancar se pueda compartir, ¿no?
Una delicia escucharle y seguro que disfrutarle. Llegamos a las 12:30. ¿Te quedas con Herrera en COPE?
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nosotros ahora lo que nos dedicamos es a recuperar la actualidad de nuestro deporte, de nuestros deportistas y de nuestros equipos, porque se aproxima una jornada liguera que puede marcar el rumbo de nuestros equipos, mientras que el baloncesto se va a la ventana FIBA. Y con todo este resumen, Álvaro Rubio, espero que nos lo expliques.
Claro que sí, tienes frío, ¿eh? Te he visto frotarte las manos,
¿sí?
Ahí tienes frío. ¿Sabes lo que es una ventana FIBA?
Pues me imagino que será...
Tírate al río, que no pasa nada.
Venga, algo de las de selecciones.
¡Muy bien!
Como el parón de selecciones
es
del fútbol,
mismo,
pero
¿no?
Baloncesto.
Es que en baloncesto todo es diferente, ya sabes. Ya... No te enfades, bueno. Roberto Arrillaga. Hoy vamos a hablar de la vuelta al trabajo del Athletic después de la jornada de descanso de ayer y del empate conseguido en Praga. La Real va a recibir a un Villarreal que va a llegar a Anoeta dolido, porque en la UEFA Champions League está fatal. Solo 2 puntos tiene el equipo de Marcelino y llega a un equipo, a jugar contra un equipo que lo está haciendo bien en las últimas jornadas. Está en plena recuperación o ya poniendo velocidad de crucero, quién sabe. El Deportivo Alavés, a ver qué tal con el frenazo que tiene la visita al Camp Nou. Siempre es difícil que vamos a hablar de las visitas al FC Barcelona. En Eibar hoy hay examen. ¿Y por qué? Pues porque se celebra la asamblea. Hoy habrá que ver las cuentas, los presupuestos, lo que se gasta, lo que se ingresa. Y eso al final en un club es un examen, no sé si de final de curso, pero casi, al menos de año. Y en baloncesto, con esa ventana, pues hay que tomar las decisiones en Baskonia con los extracomunitarios, en Bilbao Basket con los viajes que tendrá que hacer para los partidos de la FIBA Eurocup, que van a estar relativamente cerca a todos, y Guernica, que va a jugar hoy en Bulgaria contra el equipo israelí. ¿Le damos orden?
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
En ese entrenamiento en Lezama, después del empate en Praga y después del día de descanso de ayer, en una sesión en la que no ha estado Aymeric Laporte con un virus, veremos a ver si se abre el panorama, duda o no, de cara al partido del próximo sábado 6:30 en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Los que hoy no han saltado al verde han sido Unai Simón y Ollán Sanzet, sí el resto de los titulares que jugaron contra el Slavia. Iñaki Williams se sigue ejercitando al margen. Ernesto Valverde habría una pequeña posibilidad para que jugase en Liga. No sé, estamos a jueves, mañana a las 3 de la tarde hablará el Chingurri y veremos si Iñaki puede entrar en la lista o no para jugar contra el conjunto granota. El que se ha reincorporado al grupo es Nico Serrano, que se perdió el partido de Champions por una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. Es noticia de ayer y es que Ollán Sanzet se pierde los 2 próximos partidos, sancionado después de la roja en el Camp Nou, donde irá el Deportivo Alavés. No va a poder estar Ollán contra el Levante y contra el Real Madrid, partido entre semana. Y hemos conocido, es noticia de los compañeros del Correo, que el Ayuntamiento de Lezama, municipio, ¿no?, que nadie se líe, da luz verde al plan para que el Atleti pueda ampliar sus instalaciones. De esta forma autoriza de forma inicial la construcción de 4 campos, un restaurante, un centro educativo, además de otros servicios. Veremos a ver cómo va evolucionando todo ese proyecto. Nos centramos en lo deportivo, porque Guruceta, ahora qué toca.
A limpiar la cabeza, tenemos 3 días para preparar el partido, un partido importantísimo que queremos sacar adelante allí en Valencia, así que con fuerza a por ello y a sacar los 3 puntos.
Y Robert Navarro lo deja claro, ahora solo importa la Liga.
Sí, sí, totalmente. Ahora a pensar en Liga, intentar recuperarlo lo mejor posible en estos días y nada, a por el sábado que es un partido importante y hay que ganarlo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En racha está la Real, en racha estás tú también, Mauri, muy buenas.
Estoy a tope, además a tope, me noto físicamente pletórico, fíjate.
Cuidado con los gemelos, Mauri.
No, solo tengo un niño. Álvaro, yo sé que tienes mucha amistad con Marcelino, pues no le regales puntos. Has dicho que llevan 2 puntos en Champions. Lleva uno, un puntito. El empate aquel contra la Juve, ¿te acuerdas?
No he empatado más. Pues se estaba convencido de que eran 2 empates. Un punto.
Que yo sé que te llevas muy bien con Marcelino, Álvaro. No es mi
preferido y tú lo sabes.
Bueno, pues Álvaro, te digo que estoy bien y la Real también muy bien con esa racha. Cuando te recuerdo que estábamos con 5 puntos sobre 24, pues la Real ahora mismo ha enlazado 11 puntos en los últimos 5 partidos, un 11 sobre 15 que le hace mirar de cara a Europa. Está a un punto del séptimo clasificado, pena ese triunfo del Español que está sexto, se ha ido a 5, y objetivo de la Real, lo vengo repitiendo como un lorito las últimas semanas, Álvaro, recuperar lesionados. Hoy ha entrenado la Real, vamos a ver qué parte nos dan, pero de momento en la enfermería están Yangel, Ori Oscarsson, Zubeldia, Rupérez y Caricaburu, y la Real, como decía, decías tú, recibe a ese Villarreal vapuleado en Dortmund por 4-0. Escuchamos un momento después del triunfo en el Sadar de Sergio Francisco cuando hablaba de la mejoría del equipo. Te advierto, Álvaro, que es un corte bastante panenquita, ¿eh? Le escuchamos.
Creo que hemos dado un paso grande. Yo no sé si era lo que tenía que pasar, pero es verdad que nos estaba costando en el juego algunas cosas. Creo que hoy hemos jugado bien iniciación, que llevamos unos partidos que nos costaba salir contra la expresión a pares. Hemos jugado muy bien los tres de dentro, que llevamos partidos también con esa relación de que nos costaba encontrar a los jugadores de dentro. Hemos conseguido girar el juego, hemos encontrado situaciones de los tres de arriba con continuidades, con cambios de posición, con situaciones hacia adelante que son muy difíciles. Y bueno, pues habla bien de los jugadores. Creo que cada vez nos estamos soltando un poquito más, que la racha de resultados también anima a que la gente juegue un poquito más tranquila y, bueno, pues eso nos ayuda en el juego también.
¿A qué te ha gustado, Álvaro, eso de apares y no sé qué?
Pensé que iba a ser más, ¿eh? Porque yo creo que me estoy acostumbrando ya al lenguaje este y ya necesito como un paso más.
Bueno, para eso tenemos a Cotorro, no pasa
nada. Sí, también.
Escuchamos, si te parece, a Mikel Oyarzabal. Ha hablado en Radio San Sebastián. Nuestros compañeros celebran el centenario de esta mítica emisora donostiarra. Mikel Oyarzabal hablaba así sobre la coyuntura actual de la Real.
En cuanto se dan los resultados buenos, todo el mundo empieza a mirar para arriba en vez de para abajo, todo el mundo empieza a runear con Europa otra vez y bueno, nosotros nos mantenemos tranquilos, obviamente con el objetivo de estar cada vez más arriba, de seguir con esta racha y con estas sensaciones que tenemos estas semanas y bueno, cuando llegue, como hemos dicho, final de año, hablaremos de lo que toque. Sí, está claro que nos vamos a enfrentar, no sé si el equipo más en forma, pero uno de los que más en forma está de la Liga. Creo que en Europa quizás no les está yendo del todo bien, pero en Liga están compitiendo muchísimo, tienen una plantilla extraordinaria con jugadores de muchísimo nivel, pero bueno, jugamos en casa, jugamos con nuestra gente y hemos demostrado también que tengamos a quien tengamos enfrente, vamos a tener nuestras oportunidades y vamos a pelear para que el domingo sea un día bonito para nosotros y para todo el que venga a Noeta a ver la Real.
Bueno, pues a disfrutar contra el Villarreal, ¿no?
El señor Lobo solucionó problemas.
Eso es. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Los problemas para el Deportivo Alavés en el gol y que tienen que ir al Camp Nou. Robert, muy buenas.
Hola, Álvaro, muy buenas.
Se dice lo del dentista, este año es un dentista un poco peor, ¿eh? Es un poco más barato, pero es el dentista.
Sí, le meten goles. Sí, es verdad, pero ojo.
Es el dentista.
Pero hay que ir, ¿eh? Y bueno, y toda la incomodidad esta de no saber si vas a poder ir, digo, los que vayan a ver en el Camp Renault este.
Esa es buena.
Es que no le puedes llamar Nou ya, es Renault.
Es buena, claro.
Bueno, eso, que no sé si van a poder ir, hasta el día antes no hacen la inspección, pero una inspección que sí valía para la UEFA, pero no valía, o sea, para Europa, pero no valía, bueno, no sé. Es un lío, luego vas allí y como te despistes te caen 4 y te vuelves con esta cara, y una a la vez que, pues fíjate, si decía Mauri 11 de 15 en la Real, son 6 de 15 en el Deportivo a la vez, que bueno, que no está mal si estás abajo en la tabla clasificatoria, aunque está todo muy apretado, que no está nada, no está del todo mal, pero venía con otro aspecto, ¿no? Este deportivo a la vez. Y además, bueno, también le van cayendo alguna cosa, ¿no? Porque no es capaz de marcar, pero tampoco le marcan, pues vas empatando. Pero si te pitan un penalti como el de Iago Aspas, para mí muy dudoso. Para mí. Porque es Yago Aspas el que busca el contacto con Sivera, no Sivera con Aspas. Pero bueno, si el comité de árbitros lanza su resumen de la jornada y dice que está bien pitado y que encima a Tenerife había que sacarle amarilla por un golpe a Leis, esa es verdad. Esa había que sacar. Pero bueno, pues qué vamos a decir, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con ese partido, con el equipo sigue entrenando, todos disponibles, eso sí, hay dudas de si va a cambiar el centro del campo, si va a cambiar los delanteros, porque fíjate, solo han metido 4 goles los 3 delanteros que tiene el Deportivo Alavés, es un 40%, porque ha metido muy pocos goles este equipo, y Tenaglia habla del problema que están trabajando, que es el de marcar, el de generar y marcar.
Bueno, yo creo que por ahí lo que nos ha faltado es un poco de gol, pero bueno, es lo que estamos trabajando, ¿no? Si bien no nos han marcado poco, tenemos que seguir mejorando en tema defensivo y bueno, trabajar más de cara al gol, que yo creo que es lo que nos está faltando, ¿no? Jugamos muy bien al fútbol, pero nos falta ese toque final que es el más importante.
El que se paga mucho.
Hombre, pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, no son malos delanteros, pero les falta un poco gol a estos que tienen a la vez.
Claro, el que me vamos a escuchar ya. Ahora, ese es el bueno.
Ya.
No te gusta, ¿eh?
Nada. No me gusta nada. Yo sé que... Bueno, vamos a escuchar a Daverson, porque el Alavés lo ha invocado. Lo ha invocado a Daverson, no sé por qué. Bueno, sí, porque fue 2016, creo que es la última vez que se ganó en Barcelona, ¿no?
El otro marcó Ibai, ¿no?
El otro marcó Ibai, sí, señor. Pues ahí lo tienes, a Daverson, invocando la victoria en el Camp Renou.
Hola, muchacho, ¿cómo estás vosotros? Bien, que nada, estoy pasando acá para mandar un saludo a todos los aficionados del Deportivo Alavés. Para todos los jugadores también, toda la comisión, que vosotros podáis tener un partido muy lindo contra Barcelona, un gran equipo, donde yo he tenido la oportunidad en 2016 de marcar un gol, ¿no? Y salir victorioso, ganamos 2-1 ahí en Camp Nou, y seguro que vosotros vamos a ganar también. Mucha suerte, mucho éxito, que Dios lo bendiga, y a UPA la vez.
Vamos, ¿cómo no te puede gustar este tío?
Mira, cuando acabó el vídeo, le se posó una mosca en el brazo y se tiró al suelo.
Es un grande Daverson, ¿eh? Es un grandísimo, no sé si futbolista, pero al menos cómico en el terreno de juego lo es, ¿eh?
Sí, lo es, sí.
Eso lo es. Ahora hablamos de todo lo que tenemos por delante de baloncesto, porque hay que ir a Eibar, hay examen, hay asamblea. Cuéntanos, Óscar y medio, Guardión.
Guardión, Álvaro, ¿qué tal, cómo estás? Cita importante hoy para el Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar a partir de las 7 de la tarde. Asamblea de accionistas con una novedad importante. En esta ocasión se va a celebrar en la sala de prensa de Ipurúa, ya que habitualmente suele hacerse en el Teatro Coliseo. Se van a presentar unos números en negativo, con una pérdida en torno a los 2 millones de euros, lejos del objetivo de déficit cero, pero mejorando la estimación de 5 millones de pérdidas que estaba prevista en las cuentas del último presupuesto. La causa, lógicamente, la falta de ingresos provenientes, por ejemplo, de la venta de jugadores y la consolidación y finalización de las obras de la Ciudad Deportiva de Leitio. En resumidas cuentas, se tendrá que aprobar unos ingresos en torno a los 10 millones de euros de cara a la temporada 25-26 y unos gastos en torno a los 18 millones de euros. Cuarta temporada consecutiva en la que se presupuestan números deficitarios en el club armero y unos gastos en torno a los 18 millones de euros.
Bueno, pues esas cuentas desde luego no son buenas. Va a tener que hacer cuentas Baskonia, Robert, porque Marquis y Kobe es papá y mamá o no.
Sí, a ver, es complicado. Porque por un lado, claro, uno tiene contrato de 2 meses, puedes hacer muerte dulce y ya está, no pierdes dinero, pero si hay que renovarlo, hay que ampliar el presupuesto y ahí tiene Marquis más posibilidades de quedarse porque hay 4 extracomunitarios, porque vuelve Trent Forrest. Antes de nada, vuelve Trent Forrest, es la noticia de la semana, es la noticia de estas 2 semanas de parón. Escuchamos a Galviati.
Tren está mejorando. Después de la ventana va a retornar a la cancha. Pensamos que sí. Todos los jugadores son necesarios por mi estilo de juego y por cómo esta escuadra está construida.
Bueno, los comentarios son demasiados.
Claro.
Así que o Marcus Howard y Trent Forrest van a seguir. Hay que elegir entre Kobe y Marquis. El problema de Kobe, que no se esperaba que fuera tan bien y que lo hiciera tan bien, es que quizá no tiene una pretemporada hecha y que quizá pueda acusarlo luego de aquí en adelante. Y ahí está la balanza. O Marquis o el propio Kobe. La de Baskonia todavía duda. Vamos a ver, porque tiene contrato este último hasta el 18 de diciembre.
¿Y tú apuestas por?
Kobe. Pero por una cuestión clarísima. Creo que tiene físico, Y creo que además, incluso para el año que viene, en el caso de que Trent Forrest, que es un hombre ya cotizado en Europa, pueda irse o incluso a la NBA, tienes ya un base de esas características y de esa complexión física.
¿Y si se lesiona alguno, se solucionaría el problema?
Claro, pero no vamos a desear eso.
No, esto es para saberlo yo, porque a veces la mala fortuna hace que todos estén
también.
Y a veces pues hace que te arreglen los problemas.
No sé, eso también es verdad, ¿eh? Hay veces que te viene la mala fortuna para mal y hay veces que dices, bueno, pues esa, el nudo se ha resuelto solo.
Veremos a ver, gracias Robert.
A ti.
Gana, Guernica ganó 65-81 en Bulgaria contra el Elitsur Ramla. Ya saben que tiene que jugar en Bulgaria porque el equipo es israelí. Hoy vuelven a jugar, segundo partido. Esto dice Lucas Fernández.
Tratar de tener la misma personalidad y la misma identidad que el equipo tuvo el martes. Somos conscientes que ellas van a tratar de poner lo máximo, de dar la vuelta a ese marcador. Pero bueno, nosotros vamos a intentar concentrarnos en cada acción, cada posesión, poner mucho foco en la acción que tenemos que enfrentar, tratar de ser sólidas a nivel de rebote y sobre todo controlar las pérdidas de balón, que en el primer cuarto hizo que ellas pudieran coger una renta que luego fuimos capaces de resolver.
Esta tarde en Bulgaria contra el conjunto israelí. Todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro. Hasta
adiós,
mañana.
Hasta mañana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 12:46, queremos conocer la previsión meteorológica, así que se lo preguntamos a Egusquiña Iturrioz, que se encuentra en Euskalmet. Hola, Egusquiña, guardión.
Caixo, guardión.
Bueno, de momento parece que la lluvia sí que nos ha dado un respiro, ¿no?
Eso es, sí. Seguiremos con bastante nubosidad. Se acumulará más en el oeste y no descartamos que puntualmente se escape alguna que otra gota, pero en la mayoría de las localidades aguantará el día sin lluvia. Y además, en algunos momentos se pueden abrir algunos claros, sobre todo en el este, es donde la nubosidad está algo más rota. Y en cuanto a las temperaturas, subirán respecto a ayer y además hoy el viento apenas va a molestar, por tanto la sensación térmica será mucho más agradable.
Y si miramos ya a mañana, que será viernes, ¿qué previsiones manejáis, Agusquiñe?
Pues la situación puede ser muy distinta de unos puntos a otros debido a la niebla. En la zona de la llanada alavesa y alrededores las nieblas podrían ser persistentes. Por tanto, en esas zonas el ambiente será frío y bastante gris. Es posible que la temperatura no pase de los 6-7 grados. En el resto, en cambio, si se deshace la niebla durante la mañana, que es lo más probable, el resto del día tendremos alternancia de nubes y claros. El tiempo se mantendrá en general seco y apenas se notará el viento. Por tanto, pues bueno, tendremos claridad en las horas centrales y las temperaturas subirán un poquito más, sobre todo en la vertiente cantábrica. Podremos rondar los 14-15 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
En las carreteras ahora mismo tenemos dos averías. La primera en la Vizcaya 11, es la zona de Nekuri. Hay un coche averiado y se encuentra ahora mismo la grúa allí en el lugar para retirarlo, lo que está ralentizando el tráfico en sentido hacia Bilbao. Y en la Vizcaya 633, en Berriz, en este caso hay un camión averiado bajando el alto de Trabacúa hacia Durango. Está ocupando un carril, así que la Ertzaintza regula el tráfico. Mucha precaución en ambos puntos.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. sabes a ciencia cierta que me engañaste.
Y para disfrutarlos en directo, esta noche a partir de las 9 en la Sala Santana de Bilbao, Los Secretos.
Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Radiografía del bulo. Desmontamos la mentira con datos.
Antes de reenviar un mensaje que te ha llegado al móvil, párate y piensa, ¿es verdad? Te lo encontramos en Filtro COPE, aquí todos los viernes en COPE más Euskadi. En Navidad, todos lo sabemos, se mezclan emociones, consumo, viajes, solidaridad y grandes campañas publicitarias. Todo esto hace que la gente esté más dispuesta a compartir contenido sin verificar, lo que favorece aún más la difusión de noticias falsas. Hay bulos típicos de Navidad, aunque cada año hay también que advertir sobre algunos más novedosos, ¿no es así? Eloisa Santiago, hola.
Hola, Susana.
O sea, que esto se reinventa cada año.
Bueno, sí, y para que veas, yo te traigo un regalito.
Ah, mira.
A ti y a todos los oyentes y a todos los compañeros de COPE Euskadi.
¡Qué detalle!
Pues mira, mira, escucha.
¡Feliz Navidad, oyentes queridos!
Ah, mira.
De COPE Euskadi, va nuestro latido, con cada palabra, con cada sonido.
¿Y esto quién nos lo ha hecho especial? A ver.
Siempre aquí conmigo.
Que no sabía que teníamos villancico propio.
Mira, mira. Pues escucha, escucha.
Que el año nuevo traiga alegría. Que cada día sea melodía.
¿Qué te parece?
Juntos sigamos.
¿Me estás dejando? Porque ahora viene la segunda parte. Sí, sí, que suene, que suene.
La radio es hogar, nuestra compañía. ¡Feliz Navidad, oyentes queridos!
Pues nos lo vamos a tener que aprender, ¿no?
Bueno, pues es falso, es falso.
Mira, ya me esperaba yo algo así.
Pues es falso, es un villancico que acabo de crear en nada, con inteligencia artificial. Es una canción navideña generada por un sistema que compone tanto letra como música, con voces también que lo interpretan. Puedes elegir la voz que quieras. Y bueno, se puede crear con herramientas que ahora mismo hay en internet a partir de una descripción que tú hagas. Yo he puesto canción dedicada a los oyentes de COPE Euskadi, de parte de los que trabajamos en la radio y tal. Y me ha hecho esta y otras más versiones. O sea, que no puedo venir con todo.
No, claro, claro.
Pero esta, bueno, he elegido esta. Existen muchísimos ejemplos de villancicos creados con inteligencia artificial y usando voces de artistas famosos también, cuidado, con versiones de clásicos navideños adaptados todos por inteligencia artificial. Mira, escucha.
Oyentes queridos.
¿Qué te parece? ¿A qué es mono?
Oyentes queridos, vamos, es que me has dejado.
De COPE Euskadi.
Además, sí, sí, sí.
Con cada palabra.
Bueno, que tiene un estribillo pegadizo.
Estamos todos aquí bailando. Pues sí, es bonito, además con este sonido tan actual, ¿verdad?
Sí, sí, oye.
Bueno, pues eso.
Pues
bueno,
es falso.
Hoy he querido poner este sello del bulo fake news en algunos de los bulos navideños, los más frecuentes en Navidad, ya sabes que tienen que ver, bueno, con compras, con regalos, con sorteos y con cupones. Y circulan mensajes que hablan de grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, que regalan vales de cientos de euros, regalos por Navidad o de sorteos exclusivos a cambio de rellenar unos formularios. Bueno, pues atención, porque suelen llevar a páginas de phishing que lo que buscan es robar datos o instalar malware.
Y las noticias falsas sobre eventos o medidas navideñas también,
bueno,
¿no?
Bueno, esto también, fíjate, esto es de ahora ya, ¿eh? Mira, sí. Aquí atención, este último ha sido en Vigo.
¡Encendido! ¡O árbol de Navidad de Vigo!
¿30 euros por ver las mayores luces de todo el mundo? Pues no. En redes ha circulado esta imagen de un ticket que dice Navidad Vigo 2025, entrada 30 euros. Pero es falso. Se trata de una imagen generada con IA. El Ayuntamiento de Vigo ha confirmado que es totalmente gratuito ver las luces navideñas. No hay entradas, ni tickets, ni tarifas ocultas. Solo la mejor Navidad del planeta, como dice Abel Caballero. Pero no, gratis.
Es lo que faltaba ya, pagar por ver las
pues
luces,
sí,
pero igual hay quien se lo crea.
Bueno, hombre, no, que claro que ha habido mucha gente que se lo ha creído y ha reaccionado en redes sociales criticando a Vigo por cobrar esos 30 euros, porque el tuit ha acumulado más de 600 visualizaciones.
¿600.000? 600.000, perdón.
Sí, eso.
Sí. Aquí todo va en miles y en millones.
Sí.
Entonces no hay que pagar por ver las luces de
Vigo.
No,
es evidente
nada.
Que no, pero sí que claro. Son muchas las personas que se lo han creído.
¿Y los que se han ido a Londres a ver la Navidad en Buckingham Palace?
Bueno, estos vaya chasco. Se
¿Estos
están
que
llevando.
Se han encontrado?
Bueno, pues una gran decepción, ¿no? Muchos han llegado hasta la verja del famoso palacio de Buckingham después de creer un mensaje que lleva varias semanas circulando por TikTok o por Instagram creado con inteligencia artificial y que muestra imágenes de un mercado navideño inexistente, ¿no? Con los típicos puestos, la iluminación navideña, incluso de una pista de patinaje sobre hielo ante la sede real británica. Pues nada, que es falso, allí no hay nada, son imágenes generadas por inteligencia artificial, lo único que hay es una tienda temporal de regalos de Navidad, como cuenta esta mujer que explica cómo encontró ese post en Instagram y que por eso se había plantado allí ante el Palacio de Buckingham.
I saw this post on Instagram saying there is first time in history Buckingham Palace Christmas market, and I saw those little stores in front of Buckingham Palace, but apparently it was all AI.
Pues vaya decepción, en Buckingham Palace sin mercadillo,
no,
sin
nada.
Pista de patinaje.
Nada, es que lo curioso es como la gente se lo cree, pero bueno,
ya, pero
ahí
bueno.
Está.
Oye, y no es el único caso, porque en Alemania también, con mal gusto, eso sí, se difunden noticias
falsas.
Sí,
pasas. En este caso es que las ciudades y pueblos de Alemania siempre se llenan de mercadillos. Hay casi 3.000 mercadillos por las ciudades alemanas. Hubo un ataque el año pasado en Magdeburgo y esto ha hecho que también circulen y aparezcan montajes con imágenes falsas, con la policía custodiando esos mercadillos.
Esta imagen de un pequeño mercado navideño rodeado de verjas, coches policiales y agentes se ha hecho viral en los últimos días. Quienes la publican aseguran que se trata de un pequeño mercado navideño en Alemania. ¿Pero es real? Hoy desmontamos esta fake news. Según esas publicaciones, la foto reflejaría las nuevas medidas de seguridad en Alemania tras los atentados en los mercadillos de Berlín y Magdeburgo. El contexto podría tener sentido, pero no es verdad. La imagen fue generada por inteligencia artificial. El propio usuario que la difundió por primera vez, el periodista Florian Machi, reconoció después que no la hizo él, sino que fue creada por inteligencia artificial. Y el portal donde trabaja la etiquetó como sátira. Una búsqueda inversa confirma que no aparece en ningún medio oficial ni en ninguna agencia de noticias. Y si ampliamos, vemos que la foto se delata a sí misma. Rostros difuminados, matrículas ilegibles, farolas distorsionadas e incluso el logo de Gemini, la herramienta de IA de Google, en una esquina. Lo que sí que es cierto es que Alemania ha reforzado la seguridad en sus mercadillos tras los ataques en los últimos años, pero con barreras de hormigón, videovigilancia y controles de bolsos, no con escenas como esta. Estas imágenes son un montaje que quieren llamar tu atención y alimentar la desinformación. Es por ello que antes de compartir imágenes como estas debes de verificar la fuente.
Mira que lo decimos veces, ¿eh? Y con la llegada de Eloisa del Black Friday vuelven también los intentos de estafa. Esto es lo que han advertido desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Guardia Civil. Están dando que hablar, mucho que hablar, y da para muchos bulos y fake news lo de las balizas obligatorias en los coches desde el próximo 9 de enero.
Bueno, esto nos da para otro capítulo que tenemos que hacer también algún día en el programa, la baliza V16, que va a ser obligatoria. Cada vehículo que circule por España tendrá que llevarla. Es cierto que sin saber muy bien por qué, porque España es el único país país, o el primero, exacto, al menos de la Unión Europea, en la que esto es obligatorio, pero en redes se discute muchísimo sobre si es una norma europea, qué pasa con los datos que se envían desde esa señal, si con eso te van a controlar. Bueno, la DGT dice que no, que solo localiza el coche, pero bueno, que también da para mucho y hablaremos de ello.
Pero será en otro momento, porque ahora ya pues nos vamos, sí, a ir a la una de la tarde.
Eso es, gracias, siempre intentando ver qué es verdad o qué es mentira, cómo evitar caer en estas fake news.
Ahora de Navidad. Y así llegamos a la una de la tarde, continúa Mediodía COPE.
Radiografía del bulo, que no te la cuelen. Es una información de COPE Euskadi.